cuarentena estricta, donde solo los sectores básicos y prioritarios pueden operar, alternando con 7 días de flexibilización en donde se permite el funcionamiento de otros sectores económicos. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
Son ahora las 15:05, las 10:30, otro boletín informativo. Teudy Girón en el control de audio, Voz Informativa, Martínez Expo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Bueno, mis amigos, muy buenos días, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este programa, con esta tortilla que se rompe tempranito y que aparece este tremendo revoltillo acá de noticias y de información. Hoy, este hoy que se llama jueves por la mañana, cuando faltan solamente 140 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Escuchen esto, señores. ¿Han escuchado ustedes? Quiero abrir el programa con este tema acá. ¿Han escuchado ustedes la frase, una frase muy famosa en Cuba que dice, los guajiros hablan claro? Bueno, pues esto es lo que han hecho los guajiros ahora mismo, los campesinos. Estos campesinos cubanos han encontrado una forma, digo yo, muy efectiva de luchar contra la represión y la tiranía en Cuba. Le han escrito, miren ustedes lo que han hecho ellos, de una forma muy cordial y muy respetuosa. Le han escrito una carta a las Naciones Unidas, aprovechando hoy la herramienta también que existe, que tanta ayuda nos ha dado, que son las redes sociales. La carta se ha vuelto viral, obviamente, ¿no? Miles de personas han leído y han compartido este escrito de los campesinos. ¿Quiénes la escriben específicamente? Bueno, la escribe la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y la Federación de Mujeres Rurales. Dirigida directamente, ellas se lo hacen llegar a la señora Michelle Bachelet, que es hoy en día la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y están alertando a la organización de la ONU, a la ONU específicamente, lo que ellos consideran una emergencia, porque en Cuba pudiéramos estar viendo, y ellos que tienen el conocimiento directo de lo que está ocurriendo con la producción de productos para la alimentación, ellos están alertando que en Cuba pudiera verse una hambruna masiva. Lo que la ONU en este caso acostumbra a llamar una hambruna bíblica, que no tengo que explicarles de qué se trata esta hambruna bíblica, ¿no? Les dicen que la hambruna se puede prevenir. Aquí es donde viene el mensaje efectivo de estos campesinos, ¿no? Les dicen que la hambruna se puede prevenir solamente, dice, hay que ver cuál es la causa de la misma y la cual ellos señalan que no es otro que el régimen de los Castro. Culpan directamente al régimen de los Castro. La carta dice lo siguiente, dice, su causa no es externa ni tampoco relacionada con el desastre natural. La hambruna que se asoma en el horizonte cubano es consecuencia del feroz bloqueo interno de nuestras fuerzas productivas por parte del gobierno nacional. También le dice que en el caso de Cuba, el embargo de los Estados Unidos no le impide al gobierno cubano comprar cada año toneladas de alimentos a ese país del norte, que luego lo que hace el régimen es revendérselo a la población a notable sobreprecio. Y tampoco están incluidas las medidas en esas sanciones, como dicen algunos representantes del régimen, en el caso de las medicinas y otros enseres. Esta es la carta que les están escribiendo estos campesinos a las Naciones Unidas hoy, explicándole directamente qué es lo cual es la situación dentro de Cuba, señores. No lo está diciendo el exilio, no lo está diciendo alguien que se encuentra en una provincia y que está ajeno a la realidad del campesinado cubano, lo están diciendo la mano de obra, los responsables de alimentar al pueblo. Explican lo siguiente en la carta, dice, Cuba importa el 80%, o sea, compra el 80% de sus alimentos por la incapacidad estatal para producirlos. Si ahora el gobierno cubano no tiene dinero para adquirirlos, es porque además de su mala gestión económica y el impacto del COVID-19 sobre el turismo, no ha cumplido con sus compromisos de pagos de los intereses de las deudas contraídas después que sus acreedores les perdonaron miles de millones de dólares hace apenas 5 años. Asimismo, ellos lo tienen muy clarito lo que están explicando. A Cuba, al régimen de los Castro, se les ha perdonado infinidad de veces. Ahí está el Club de París, que le da un chance por aquí, otro chance por allá. No quieres pagar esto, no lo pagues. Mira lo que están recibiendo de Venezuela, que ahí salieron datos interesantísimos de la cantidad de petróleo que ellos están recibiendo todos los días. Se calcula que durante lo que va de año, Cuba está recibiendo casi 24,000 barriles de petróleo diarios desde Venezuela. Claro que tiene una deuda con Venezuela. Acá hubo un economista venezolano ayer que sacó unos números que asustan. Le tiene una deuda a Venezuela que entra en los 11,900 millones de dólares. ¿Quién va a pagar eso? Hay que ver si ellos están dejando esa deuda para que corra. Si esto de los médicos, aunque dicen que no tiene absolutamente nada que ver, lo de los médicos que están mandando para Venezuela es un dinero que le está entrando por otra parte a Cuba. Pero hay que ver de dónde ellos, qué están haciendo con ese petróleo, se lo están revendiendo. Hay que ver. Pero bueno, los campesinos, volviendo al tema este de los campesinos, dicen, siguen escribiendo, siguen narrando en esta misiva que le mandan a Bachelet y dice, pero hay algo que muchos ignoran. Las empresas cubanas privadas que pueden documentar esa condición no están incluidas en las sanciones de los Estados Unidos. Cualquier empresa de Estados Unidos puede comerciar y hasta invertir en ellas, pero el gobierno cubano nunca lo ha permitido. Cuando en el año 2016 la corporación Nestlé, que es la factoría esta, la empresa que produce productos de cacao, dulces y chocolates, etcétera, la corporación Nestlé quiso comprar café directamente a los campesinos. El Estado cubano se interpuso en esa relación y las hizo imposibles. Ahí está el ejemplo claro de cuando hay una justificación de que el bloqueo es la causa del hambre y la miseria y las necesidades que se pasan en Cuba. Aquí está, señores. Esto se lo están diciendo los campesinos, cuál es la realidad y qué es lo que pasa. Una empresa norteamericana, Nestlé, le quiso comprar a ellos café directamente al campesino. No se la quiere comprar al Estado, porque entonces cuando viene la sanción, déjame comprársela al campesino. Y el Estado le dijo que no. Ahí apareció Raúl Castro y dijo, no, pues no se la compra al campesino. Dinero tiene que pasar por mí. Vamos a ver. Dice, siguen ellos y dicen, nos han declarado una guerra económica en la que participan operativos especiales de las Fuerzas Armadas y la policía, mientras desarrollan con su monopolio de medios de comunicación constantes campañas de asesinato de nuestra reputación. Nos presentan como bandidos egoístas a nuestros hermanos de la ciudad y, sin embargo, somos portadores de la solución para evitar una hambruna a la población. Esto es más real que esto, señores, es aclarar esto, es echarlo a perder. Yo creo que se le están poniendo ahí y es una realidad. Eso en cualquier lugar del mundo. Ellos escriben una frase incluso que yo creo que es una máxima de todos los países del mundo. Dicen esto, sin campo no hay país. Así, sencillamente. Y con ese mismo título de sin campo no hay país, también advierten acá que en abril pasado ellos le mandaron una propuesta a Díaz-Canel para acabar, para buscar una solución. A ver, ¿con quién tiene que negociar Díaz-Canel si en Cuba se está pasando hambre? Caramba, negocia con los campesinos, habla con ellos, ellos saben cómo producir. No con Gerardo Hernández, no un chivato que tiene que decirte ese hombre cómo se produce una piña en Cuba. Deja que el campesino te resuelva esa situación. Bueno, pues ellos le mandaron una misiva a Díaz-Canel con ese título, Sin Campo No Hay País, y en ella le planteaban varios puntos para evitar una tragedia de hambre en Cuba. Los puntos eran entrega de títulos de propiedad, darle esa propiedad a los campesinos. Segundo, libertad para producir, déjame producir lo que yo quiera y la cantidad que yo quiera. Tercero, vender el producto que yo produzca, déjame venderlo también, porque claro que yo necesito un estímulo para mí. Incluso exportar e importar sin mediación estatal, otro punto que pedían. Y otro punto también, 5 puntos pidieron ellos, una moratoria de impuestos por 10 años. Quítame los impuestos, no me castigues por 10 años. Para trascender en una crisis hace falta libertad, señores. Eso es, sin incentivo no hay motivación. Y sin motivación no hay avance. Esa es una fórmula, yo no creo que sea muy complicada. Todo el mundo, yo estoy seguro que los hijos, cuando usted quiere educar a su hijo, usted le da un incentivo. Usted le dice, si haces esto bien, yo te voy a dar esto. ¿Por qué? Porque así tú lo motivas. Y esa motivación hace que tu hijo avance en la vida. Bueno, pues así tan fácil es. Sencillamente cualquier cosa en la sociedad funciona igualito. Usted le dice a una persona, si usted me inventa algo, si usted me crea algo, si usted me crea producto, me resuelve una situación, pues usted va a tener un incentivo. Ahí está. Así usted acaba con el hambre en Cuba, en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Si usted tiene una respuesta, nos puede llamar acá a nuestro programa. El teléfono es el 305-437-7118, señores. Este programa que comenzamos hoy con estas dos personas tan queridas, tan amables, tan respetuosas. Por un lado, nuestro productor general, Fuente Viñoles, ahí responsable siempre de lo que pasa y no en este programa. Y a seis pies de distancia de él, nuestro queridísimo, nuestro ingeniero de sonido, el gran Mikey con nosotros hoy, como siempre. Aquí estamos, bueno, nada, en este Miami hoy un poquito lluvioso por acá también, tengo que decírselos, 88 grados de temperatura ahora mismo, calientico y con pronóstico de ponerse más caliente. Un sol que salió a las 6:53 de la mañana y que dice que estará con nosotros hasta las 7:57 de la tarde. Tarde que vamos a empezar a llamar noche. 10% de probabilidades de lluvia, difícil de creer, está lloviendo ya por acá. Recuerde que tenemos teléfonos acá en el estudio, lo repito, 305-437-7118. También tenemos nuestro correo electrónico radiorevoltillo@gmail.com. Y había, quisimos abrir con este tema hoy, porque nos, creo, me parece que es, siempre nos estamos preguntando cuál es el arma, qué se puede hacer y de qué forma se puede, por lo menos, luchar en Cuba por la libertad y en contra de este régimen que nos ha oprimido durante 61 años. Había dicho que estos campesinos habían escrito esta carta a Díaz-Canel. La pregunta ahora que les hago también, ¿creen ustedes que Díaz-Canel respondió a esta propuesta de los campesinos? Al menos se sentó con ellos y les dijo, mira, yo en estos puntos sí estoy de acuerdo, en aquellos no estoy de acuerdo, nada, señores. La respuesta fue el silencio total. ¿A qué no falta la comida en casa de Díaz-Canel? ¿A qué no falta un evento que sea invitado donde Díaz-Canel pueda ir a probar el glamour de la cocina criolla, como lo hemos visto a él y a su esposa visitar? ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se sienta con los campesinos? ¿Dónde está Díaz-Canel? Díaz-Canel está concentrado ahora mismo en convocar a más aguerridos compatriotas que se sumen a las famosas brigadas de respuesta rápida en eso, para dar palos a la población, para reprimir mucho más. Eso es lo que les gusta. A ellos no les gusta producir, no les gusta el placer que te puede dar que la economía de un país avance bien. No, el placer que les da, lo que le ha encontrado un gustico tremendo, es a crear el miedo en la población. Les estimula eso. Por eso los mejores reportajes que salen en la televisión son los del aniversario 40 de las brigadas de las Boinas Negras. Mira con lo preparado que están para caerles a golpe a la población. ¿Por qué no señalan esto? ¿Por qué no sacan esto en las noticias? Dice, bueno, mira, tenemos unos campesinos que están diciendo que ellos pueden solucionar el problema de la comida y del hambre en Cuba. No, silencio total. Para dar palo, sí, para eso sí tenemos el número uno. ¿Qué es lo que hemos visto después de que estos campesinos enviaran esa carta? A esa carta, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, sí hubo respuesta, ¿no? Por supuesto. Hemos visto más recrudecimiento de la guerra económica, más confiscaciones a esos campesinos, más arrestos arbitrarios contra los campesinos. Eso es lo que estamos viendo en los noticieros. Incluso se reservan espacios en los noticieros de televisión para mostrarle a la población a cuántos campesinos reprimieron hoy, a cuántos les confiscaron una carga de productos que llevaban a vender a algún lugar. Ellos están clarísimos, los campesinos. A mí, me leyendo esta carta, me sorprendió muchísimo la claridad de mente, de pensamiento, de idea que tienen estos campesinos. Les dicen que esos métodos, ellos mismos en la carta le escriben, que esos métodos que está empleando el régimen en Cuba son muy parecidos, casi iguales a los del famoso comunismo de guerra, aquellos mismos que de los primeros días de la Revolución Rusa impuso Lenin, Vladimir Ilich Lenin, y que inmediatamente tuvo que rectificar porque se les estaban muriendo millones de personas con su llamada nueva política económica, que lo que hizo fue sencillamente, fíjense si está tan claro esto, señores, Lenin, no quiero ir ahora a hacer una retórica aquí de la historia, Pero Lenin, al principio de la Revolución de Octubre, le pasó una cosa así. Fue un disparate total los métodos que estaba utilizando para producir, y tuvo que lanzar un nuevo programa que él le llamó así, se llamó, creo que, el nuevo programa económico, una cosa así. Nueva política económica. ¿Y qué fue lo que hizo? Nada, implementar un poco de libre empresa en la Unión Soviética, que los campesinos volvieran a producir en su cuenta. Y resolvió el problema, por lo menos por un tiempo, hasta que llegó Stalin y volvió con su represión. Stalin fue uno de los que introdujo precisamente esto, la famosa hambruna de Ucrania, que estos campesinos mencionan en su carta. Es lo mismito, los mismiticos, perdón. En Cuba sancionan al campesino. Stalin lo hizo, hizo lo mismo del año 1932 al año 1933. Dijo que habían campesinos burgueses que se estaban enriqueciendo. Esto mismo es la misma película. Él le llamaba los kulaks, no los gulags, con G. Los gulags son los campos de concentración. Le llamaba los kulaks, con K. Y él decía que eran campesinos que se querían hacer ricos. Oigan esa. ¿Okay? Se calcula que murieron en esos años entre 1.5 y 12 millones de personas en Ucrania. Las mató de hambre, señores. Eso fue lo que hizo. Esto no es un invento de Occidente, eso están en datos que salieron después de la caída de la Unión Soviética, archivos que se desclasificaron y ahí estaban. La mortalidad salía, por supuesto que no salían los crímenes escritos, matamos a tantas personas, pero la mortalidad en esa zona de Ucrania aumentó bruscamente en nada, en meses. En un año habían muerto 150 mil personas. A partir del 1933 las muertes empezaron a aparecer de millones. Subieron la muerte a 1.3, 1.5 millones de personas morían solamente en esa zona. Esto se conoció, el nombre era el Holodomor, que literalmente quiere decir matar de hambre. Y para finalizar esta carta, los firmantes, estos campesinos, comunicaron a la funcionaria, a Michelle Bachelet, que confían en que ella va a comprender la urgencia humanitaria de este tema y hará lo que corresponde. Y les dicen así, termina acá la carta diciendo, nosotros también lo hacemos, los guajiros hablamos claro. Miren ustedes si hablan claro. Esa fue la misiva, señores, con que estos campesinos, yo creo que todos tenemos que estar tremendamente de acuerdo con ellos, con esto que acaban de escribirles, y vuelvo y repito, creo que es una forma tremenda de enfrentarse al régimen de esta forma, una forma cordial, que seguro estoy, vamos a ver qué medidas van a tomar de ahora el régimen contra estos campesinos, que ya probaron escribirle a, no fueron directamente a la ONU, primero le escribieron a Díaz-Canel, la respuesta fue cero, silencio total, y dijeron, bueno, pues vamos a un segunda opción, escribámosle directamente a la ONU, y ahí está, esa es la historia. Por otro lado, señores, hay otra noticia acá que está en el tapete hoy también, y es que hay familiares que están denunciando otra muerte de otro cubano más en una cárcel. Lo han matado a golpes. Él se llama Roberto Jiménez del Sol, 56 años tenía, y este hombre murió en una cárcel en la provincia de Matanzas, presuntamente a causa de una golpiza que le propinó la policía. Esto se lo, los familiares de Roberto se lo comunicaron a la página Cibercuba. Ya nos están entrando la llamada, vamos con ellos, pero déjame decirles un poquito de esta noticia. El primo de Roberto dice que la familia fue notificada el fin de semana pasada de la muerte de Jiménez, Roberto Jiménez, quien se encontraba detenido en la unidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias por un faltante en la tienda donde él trabajaba. Ahora, aquí, y con esto voy a ir con las llamadas, el tema es que Roberto Jiménez, este hombre que acaba de fallecer, era una persona, según los familiares, incluso una persona, le llaman intachable, es el texto literal acá, pero era un hombre integrado, miren ustedes, esto es un hombre integrado a la revolución, ¿ok? Este un hombre era militante de la juventud, había sido militante de la juventud, pertenecía al Partido Comunista de Cuba, y hoy esas mismas personas, dicen los familiares, no les interesó todo su currículum y lo han matado a golpes. Para que sepan ustedes que esto es crono, señores. Esto, la revolución, esa famosa revolución, siempre desde el principio se ha comido a sus hijos. Ahí está. Vamos con la llamada. Vamos a ver a quién tenemos en la línea. Adelante.
Buenos días, Tony.
Un bien. Bienvenido, mi hermano.
Hermano, ¿cómo está tu familia?
Todo el mundo bien, gracias a Dios. ¿Tu gente bien?
Bien, todo el mundo bien, encerrados en la casa, Tony.
Bueno, así como debe ser por ahora. Vamos a ver si las vacunas estas dicen algo ahora.
Yo espero que sí, Tony.
Yo también.
Tony, bueno. Yo te voy a responder la pregunta que tú acabas de hacer. ¿Por qué no hacen lo que tienen que hacer? Esta gente han aplicado una política de terrorismo de Estado contra la población. Sí. De hecho, si tú te fijas en el documental este que ellos pusieron del 40 aniversario de las tropas especiales y toda esa bobería que tienen ellos ahí,
sí.
Eso es para aterrorizar a la población.
Claro.
Para decirle a la población, oye, ni te tires porque vas a coger palo hasta en los pelos de la cabeza.
Claro.
¿Ok? Y si tienen claro. que matar, Tony, ellos están desesperados. Déjame decirte que ellos están asustados y están desesperados. Ellos saben que si esa población se decide a reclamar sus derechos de la forma que sea, porque ya sí. no podemos pedir, Tony, de que la en forma pacífica.
Sí.
No podemos pedir eso porque esa población está agotada. Está ya de una forma que ya a la población no le interesa nada. Surgiendo en la propia población es una violencia ya a escala de muerte, ¿sabes? Se agreden, se caen a puñaladas en las colas, a machetazos, tú sabes, es una violencia ya evidente, tú sabes, ya la población está cansada y ellos están asustados. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no pueden aplicar las leyes de la lógica en este momento porque ellos se han valido durante todos estos años de crear la miseria, la dependencia del pueblo, de las migajas del gobierno, porque es la única forma, Tony, que ellos tienen para controlar a la población. Recuerda bien esto. Fidel Castro, cuando entró en el año 59, a partir de ahí, él dijo, él lo pensó, no lo dijo, pero lo pensó. Y ahí está la evidencia de lo que pasó. Y él dijo, no, yo tengo que quebrar la infraestructura económica de este país. Yo no puedo dejar que el cubano tenga libertad económica porque la libertad económica significa libertad de pensamiento. Y libertad de pensamiento significa reclamo social al gobierno. ¿Entiendes? Entonces, él escogió la escuela de Stalin al pie de la letra, tú sabes, para poder dominar al pueblo a sus anchas. Vaya, él y sus secuaces, porque vamos a ser honestos, Fidel Castro no desgobernó solo. Fidel Castro creó esta debacle económica ayudado por los secuaces que lo rodeaban. ¿Tú sabes?
Sí, no cabe duda, claro.
Y claro, porque
perdóname que te corte, vámonos a irnos una pausa, no te me vayas de ese tema y vamos a venir un poquito más con esto. Estamos en el siglo XXI, a mí me parece, yo siempre discrepo un poco y pienso que hay otras herramientas, como por ejemplo esta, muy efectiva. Yo creo que el tema de la violencia siempre voy en contra de ellos por una simple razón. Ve, tienen la fuerza, no creo que sea el método, vuelvo y te repito, hay que ubicar un poco la fecha de dónde estamos y lo popular y lo impopular que puede ser la violencia de nosotros. Creo que tenemos otras herramientas. Y decirle que el ejército de Ceausescu estaba mejor preparado que esos que boinas negras que están mostrando en la televisión. Y se cayó de una forma brusca. Y lo pusieron a él y a su esposa, lamentablemente, digo yo, porque fue muy feo, un paredón, y ahí lo fusilaron. Vamos a volver con estos temas. Vamos a una pausa aquí de noticias en El Rebotillo y ya volvemos. No se vayan.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días. A continuación, un boletín informativo de Radio Martí. Y el opositor Miguel Ángel López Herrera, integrante de la UMPACU, continúa en una prolongada huelga de hambre que lleva a cabo en su vivienda en la ciudad de Guantánamo. López Herrera dijo a Radio Martí que está tomando poca agua y que no va a abandonar su protesta hasta que le sean devueltas las pertenencias ocupadas por las autoridades durante un arresto en el mes de julio.
Bueno, bien agotado, ya he tenido algunas taquicardias. Hoy es hace 21 días que estoy en huelga de hambre, la cual mantendré de manera indefinida debido a que el pasado 23 de julio yo fui secuestrado por el oficial de la Seguridad de Estado, Víctor, y dos patrulleros, y fui conducido a esposado hasta el que aproximadamente el kilómetro 12 de la autopista hacia Santiago de Cuba. Allí fui maltratado, fui golpeado, poseído de todas las pertenencias, ropa, zapatos, media, gorra, el espejuelo, el dinero que tenía, la llave de la casa, la memoria, todos los medios que tenía, me dejaron prácticamente en calzoncillos, fui golpeado y maltratado, y fui abandonado en esas condiciones en un lugar al costado de la autopista. Ya desde ese día me encuentro en huelga de hambre, por haber sido desposeído de mis bienes, por el trato cruel, inhumano y degradante del que he sido objeto. Yo tomo agua, pero muy poco, solamente lo que tomo es agua, porque ya desde que pasan aproximadamente los 10 o 12 días que estaba en huelga, el cuerpo no te pide nada, ni te pide ni comida ni agua, entonces es desagradable. Yo tomo agua, pero poca. Y es también esta huelga una protesta ante la crueldad de la dictadura que reina en nuestro país y está causando tanto sufrimiento a nuestro país y a nuestro pueblo.
La situación del coronavirus en Cuba puede tornarse muy compleja a partir de lo que están reflejando los modelos científicos de la Facultad de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Habana. De acuerdo con esos modelos, el escenario más crítico sería a fines del mes de octubre, en que los casos activos pueden superar los 1.800, sobrepasando de esta forma la cifra de 847 que se registró el 25 de abril, cuando Cuba tuvo su mayor pico de casos activos. Por su parte, otros dos escenarios reflejan igualmente una pendiente elevada para los casos acumulados totales de COVID-19, un escenario medio en noviembre con casos activos superiores a 1.000 y un escenario favorable en diciembre con casos por encima de 800. Las autoridades, que insisten en que la enfermedad tiene una capacidad muy grande de transmisión, admiten que la situación se complica porque, a diferencia de la primera etapa, la población se ha protegido de manera más lenta. Y Costa Rica se convierte en esperanza y refugio para migrantes LGBTIQ de Centroamérica. Jorge Orellana informa.
Costa Rica abre esperanzas para la LGBT en América Central. Un gran número de migrantes centroamericanos inician una nueva vida en Costa Rica gracias a la apertura en favor de los LGBTIQ. En Costa Rica, a diferencia del resto de las naciones, las personas homosexuales gozan del mismo acceso a los servicios médicos del Estado que los heterosexuales. Dentro de América Latina, la región centroamericana es la más atrasada en materia de los derechos de las personas LGBT. El transgénero nicaragüense Yasuri Botoy declaró:
Parte también del motivo por el cual decidí salir era por la forma tan inhumana que estaban tratando a las personas en las cárceles, ¿verdad? En este caso en el Chipote, muy conocido por muchos, ¿verdad? Donde muchas personas, muchos jóvenes y muchas personas de la comunidad LGBT fueron víctimas de abusos, de torturas y de maltrato.
A su vez, Virginia, transgénero salvadoreña, señaló:
Todas las que han podido lograr de la garra de la violencia ya dieron un paso en poder salir de este país. Y pues creo que las que todavía estamos aquí, estamos tratando la manera como de esquivar toda esa violencia. Y aquí es como una ruleta rusa, aquí a veces te toca, a veces no. Y pues es la realidad, ¿verdad?, que se vive.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El veterano periodista estadounidense Bob Woodward publicará próximamente un nuevo libro sobre las relaciones entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Hasta aquí este boletín informativo en el sonido Teudy Giró. Su voz informativa, Exil Arjona, continúa escuchando El Revoltillo con Tony Benítez.
Bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso en El Revoltillo. Nos habíamos ido a esta pausa de noticias y cuando en la primera media hora estábamos conversando sobre esta carta que le han mandado el grupo de una organización de campesinos de Cuba a la ONU, específicamente a Michelle Bachelet, explicándoles un poco, alertándola de algo horrible que pudiera pasar en Cuba, ellos que tienen el conocimiento de las condiciones en las que se encuentra ahora mismo el campesinado cubano, los productores esenciales de los alimentos en Cuba, y le están alertando que pudiera haber una hambruna bíblica en Cuba, una hambruna generalizada y muy peligrosa. La respuesta o la pregunta que nos estábamos haciendo, tenemos a Humbertico en la línea, nos estamos preguntando por qué razón. Primero que todo, yo creo que tenemos que ya hablar claro, y eso yo pienso que no hay que convencer a nadie, y está súper clarísimo de que el régimen cubano no tiene ninguna voluntad de resolver el problema en Cuba. La mentalidad de ellos está puesta en otra cosa, en la protección del Estado, en la seguridad de ellos, en el poder, etcétera, etcétera. Ellos, el eufemismo que utilizan es que hay que defender los valores del socialismo y de la revolución, y eso usted se pregunta, pero bueno, ¿y cuáles son esos valores? Pónmelo en un papel para yo tratar de entenderlo, porque cuando te dicen hay que defender la revolución, es que hay que defenderlos a ellos. Por otro lado, yo creo que existe todavía en Cuba, lamentablemente, el arrastre de esa metodología obtusa que implantó específicamente Fidel Castro. Todo lo que han venido después han sido imitadores de ese desbarajuste, como el caso de estos personajes que salen. Lo mismo Díaz-Canel hablando de la limonada, que García Fría diciendo que el avestruz y que los cocodrilos tienen proteína, que este otro medio tonto, Gerardo Hernández, hable el chivato, diciendo que hay que producir una piña por ceder. Esas eran las estrategias de Fidel Castro y ellos quieren seguir con eso. Ninguno es economista, ninguno es campesino, jamás han agachado el lomo para sembrar una yuca, una papa, y entonces quieren enseñar a ese campesino cómo es que se hace eso. No quieren dejarlo que lo haga. Ellos quieren hacerlo. Eso es una herencia que tienen ellos, específicamente del disparate, y hay que llamarlo así, que lo tienen en esa idolatría de Fidel Castro, y todos quieren ser Fidel Castro. Fidel Castro era el centro, no solo centralizó la economía, él centralizó todo su poder en un partido, que tampoco, ni siquiera un partido, en él, que al final se llamó él. Fidel Castro era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, era el primer secretario del Partido Comunista, era el presidente del Consejo de Estado y de Ministros, todo eso al mismo tiempo, era diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En el 2008, todavía cuando estaba vivo, fungía como secretario general del Movimiento de los Países No Alineados. Usted apunte cualquier cosa, y él era el jefe, era el dueño, era el que lo sabía todo. Además, daba cátedra de genética porcina. Ahí vemos, escuchamos los videos, los audios a cada rato. La cría de ganado, él sabía cómo hacerlo. Sabía cómo hacer una gallina que pusiera 30 huevos diarios. Creador de la vaca ubre blanca. Todo eso que la hizo poner de hasta 10 litros de leche diario. Dijo al principio de la revolución, que porque además a la hora de exagerar era decir cualquier cosa. No importa. Al principio de la revolución, que primero que en 10 años Cuba iba a tener mejor Producto Interno Bruto que los Estados Unidos. Dijo que la revolución, que en poquito tiempo se iba a producir tanta leche que los barcos iban a navegar en el puerto de La Habana en productos lácteos. Todas esas cosas él las dijo y las tuvimos que escuchar, y parte de ese pueblo lo aplaudió. Con la piscina de champán de Nueva Zelanda, pero esta con leche. Una zafra de 10 millones en el año 70. Para allá todo el mundo, médicos, cirujanos, pianistas, pintores, todos con las manos destruidas porque ellos tenían que ponerse a cortar caña. Madres dejaron de amamantar a sus hijos y agarraron una mocha porque Fidel Castro le dijo que sí. De que van, ahí está, los van, incluso salieron de ese lema. El cordón de La Habana, sembrar café a toda La Habana. Guine, Jarugo y Alquiza garantizaban la comida de 1 millón de personas que vivían en La Habana. Esos tres lugares solamente, sin ningún tipo de problema, antes de que llegara Fidel Castro. Ahora, toda La Habana había que sembrar café, como la piña esta que sugirió el Gerardo Hernández, el chivatiente este. Bueno, lo mismo, porque fue la escuelita que creó Fidel Castro, y ahora se creen todos que son Fidel Castro y quieren seguir con eso. Todos quieren ser él, y no aprenden, señores. Ahora, a sembrar café en aquel tiempo, todos, donde se cultivaba papa, yuca, malanga, que son tierras especiales para ese, para características, para eso. Eso te lo puedo decir, te lo puede explicar cualquier campesino. Ahí no se puede sembrar cualquier tipo de producto. Una cosa es sembrar bajo tierra y la otra es sembrar un arbusto como el café, que no sé, no es igual la tierrita. Eso yo no soy campesino, pero me lo han explicado 100 veces. Bueno, pues él quería disecar la ciénaga de Zapata, un ecosistema natural de Cuba que tiene una importancia tremenda para el drenaje de la tierra, señores. Greenpeace y todos los ecologistas, esto que ahora ellos se tratan de congraciar y la izquierda se trata de congraciar, me imagino yo que estuvieran diciendo cuando se hubiesen enterado que el tipo quería disecar la ciénaga de Zapata. Con el cordón de La Habana arrancó para sembrar el café 10.000 matas de mamey, un árbol que demora 20 años para poder dar un mamey. Bueno, pues machete con él, los mameyes para afuera, porque hay que sembrar café. Todas esas eran las grandes ideas de este gran idiota, que es lo que era, sencillamente, un tipo que jamás en su vida agachó el lomo para sembrar absolutamente nada. ¿Cuándo usted leyó en la biografía de Fidel Castro que sembró algo? ¿En qué lugar? Cuéntemelo a ver. Por lo menos la historia que se ha contado de él, sus allegados, incluso hasta su familia, es que de Virán se fue a estudiar a Santiago de Cuba, que después dice que se perdió en el Moncada, no entendemos cómo rayos se perdió en un lugar donde él había vivido y había, pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, ahí fue, al colegio de Belén, nunca regresó a Virán y por ahí está. Con la zafra de los 10 millones, los expertos, estos mismos campesinos que le están hablando, me hablaron y le dijeron, le sacaron elementos hasta la segunda ley de la termodinámica, le explicaron a ver si llegaba a entenderlo un poquito. Porque fuera le dijeron, oye, compadre, no es un problema de sembrar caña. Aquí la historia está que no hay centrales suficientes con capacidad para llegar, entiéndelo de una vez y por todas. Él estaba por encima de las leyes de la termodinámica y cualquier cosa que se le ocurriera, eso, ¿qué ley de termodinámica? Nada por el estilo, que eso aquí hay que cortar caña. Le dijeron, un monstruo, que no es caña, que no hay central para moler todo eso, que están ineficientes todos, que habían creado campos de arroz, que más que bien estaban produciendo campos de arroz en Cuba en esa época, años 70, según dicen expertos de la época, casi estaban produciendo para abastecer las necesidades básicas de la población, bueno, pues a desbaratar los campos de arroz y a sembrar caña, porque el presidente, el tipo se le ocurrió que había que sembrar caña. Bueno, pues nada, final, 10 millones, nada. Ayer dijimos aquí con un solo hombre, Julio Lobo, este tipo que era el magnate del azúcar en Cuba, este tipo solo, él solo producía más azúcar. Tenía 14 centrales y ese hombre solo producía más azúcar que todo, que los 11 millones de personas que Fidel Castro puso a cortar caña. Ahí se le hicieron callos en las manos a personas que no tenían por qué ir a cortar caña. ¿Qué cosa es eso, señores? Y entonces seguimos con esa herencia, bueno, siguen con esa herencia. Eso tiene una doble estrategia, sencillamente, lo que estaba diciendo Humbertico, no les interesa, eso está más que no existe la voluntad para mejorarle la economía a nadie, señores. Pero estamos en ese momento y te aplaudo tremendamente esto que han hecho este grupo de campesinos, una iniciativa espectacular, señores, porque eso, y hoy en día es muy difícil entender esto, pero nosotros que hemos vivido en democracia sabemos lo importante que es dejar todo plasmado por escrito, decirle a las Naciones Unidas, le advertimos, nosotros le advertimos, una carta se la mandamos, hay una misiva y queda por escrito y eso queda para el récord de siempre. Esto no es para las Naciones Unidas, a mí no me dijeron nada que iba a haber una hambruna, no, sí están advertidos. Ojalá que no pase, porque es el pueblo, son nuestras familias que están viviendo ahí. Ahora acaba de llegar un barco que se acaba de mandar de aquí desde Miami al puerto de La Habana. Está ahí en el puerto de La Habana, lo único que tienen que hacer es desembarcarlo y mandarlo a través de las iglesias, que se aclaró así. La hija de Payá fue la que organizó todo esto y fueron donaciones que se hicieron aquí en Miami para ayudar al pueblo cubano. Vamos a ver, Humbertico creo que está en la línea todavía. Humbert, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí, Tony.
Ah, ok. Perdóname, me extendí un poquito, pero ya, yo soy como tú, que me emociono también. Sí.
Sí, pero acuérdate que tú eres Tony Benítez y yo no.
Sí, sí, no se puede ser perfecto.
Mira, Tony, déjame aclarar una cosa, porque a ver si me hago entender, ¿no? Sí. Yo no soy partidario de la violencia en ninguna de sus manifestaciones, porque la violencia lo que trae es más violencia. Y al final nadie se entiende, fíjate.
Pero lo que quiero
decir, cuando yo dije que ese pueblo lleva tantos años pisoteado, tantos años maltratado, tantos años asesinado por las hordas estas, que sí, cuando ese pueblo, Tony, explote, no sé, pero me da la impresión, porque lo estoy viendo, Tony, lo estoy viendo en las manifestaciones de las personas, que ya están obstinadas, ya no tienen esperanza. El cubano promedio ya perdió esa cosa de que vamos a ver mañana si esto mejora. Ya la gente en Cuba se manifiesta ya de forma violenta, ¿entiendes? Entonces, esto te da a pensar de que la explosión social no va a ser, Tony, pacífica. Perdóname, pero esa es mi impresión. Y yo no quisiera que fuera así. Yo no quisiera que fuera así, porque es mi pueblo también, como es el tuyo.
Claro, hombre, mira, el régimen cubano, primero que todo, ya no existe. Vamos, esto es mi criterio, yo entiendo el punto tuyo, y claro que uno tiene una rabia acumulada durante mucho tiempo, y ellos han utilizado la violencia. Y cuando tú pones las imágenes, esos niños del remolcado el 13 de marzo, cuando pones las imágenes de la masacre de Río Canima, que la ocultaron por toda la vida, porque eso no salió publicado en ninguna parte, pero mataron niños también por orden de Fidel Castro. Cuando tú ves lo que hicieron con los hermanos al rescate, que fue un abuso, era un avioncito Cessna, que son unos carros que vuelan. Eso es lo que es un Cessna, señores, una máquina que vuela. Yo no sé, perdónenme los fanáticos a pilotaje que le tienen tanto cariño a los Cessna, pero esos son avioncitos que vuelan, y agarraron un avión de combate que se sabía, eran muchachos, hoy se sabe ahí, hasta el mismo tipo, el otro este que colaboró para que eso pasara, hoy en día salen en los videos diciendo arrepentido, que él sabía que eran muchachos jóvenes, que lo que querían era horas de vuelo y estaban ayudando a los balseros. Él sabía la nobleza de esa gente que estaban volando ahí, y le lanzaron unos MiG de estos aviones de combate, que no lo hacen con un avión americano. Cuando uno ve todas esas imágenes, yo te entiendo, yo soy un ser humano y claro que tengo deseo de ir ahí, pero no es, fíjate, estamos, vuelvo y te repito, miremos un poco, es muy impopular a nivel mundial, señores, los actos de violencia son impopulares. Yo te voy a dar una idea, yo no quiero dar ninguna idea, cada cual hace lo que le da la gana, por eso pienso que hace falta liderazgo y hace falta organización dentro y fuera de Cuba, de la oposición, para decirle a ese pueblo cuáles son los pasos que hay que tomar. Ese liderazgo hace falta. Mira, yo no sé, estoy pensando en voz alta, una huelga general en Cuba, sencillamente, como decía alguien, no colabore. Usted no me hace falta que luche contra el régimen, sinceramente no me colabore con el régimen. Bien, punto. Y tiene todo su derecho a hacerlo. Una huelga pasiva, así decir, mira, yo no voy hoy al día tal, no vamos a ir nadie va a salir de la casa. Primero para que él sepa, para que ellos sepan el número de personas en Cuba que están en contra del régimen. Eso, ¿quiere que te diga la verdad? Yo pienso, tal vez me equivoco, yo pienso que eso tumba. Es que un cartel, ¿sabes por qué ellos no permiten un letrero? Y condenan a una persona a 30 años y lo agarran poniendo un letrero que diga abajo Fidel, abajo la revolución, viva Cuba libre, vaya, para que no mencionar nombres específicos, y le meten 30 años, porque un letrero tumba el régimen. Fíjate tú lo débil que son ellos. Por eso es que no lo han permitido. Aquí tú puedes poner un letrero abajo Trump, vaya, en una esquina. Ve, la gente se va a reír de ti. Yo no sé, puede salir a la calle. Es más, aquí las manifestaciones salen a la calle, hacer lo que les da la gana con los letreros que diga, y no tumban el sistema, no tumban el régimen, porque es sólido, se sostiene. En Cuba no se permite la más mínima crítica en televisión, no se permite. Y eso, mira lo que han hecho los LGBT, fíjate la metodología de LGBT, por eso pienso que es tan efectiva. Y por otro lado, una cosa muy importante que necesitamos los cubanos, primero para, no solo para terminar con el régimen, sino para reconstruir el país, necesitamos la simpatía del mundo entero, señores, que esos opositores sean personas inteligentes, que sean personas que el mundo entero, todos los países, a la ONU sabemos lo que es, vamos a estar acá desde siempre. Es un nido de infiltración, eso es el criterio que tengo desde toda la vida. Pero bueno, que se queden sin palabras una Michelle Bachelet, que no tenga moral para decirle, no, ustedes, los opositores, no. Mira las armas que hemos utilizado nosotros. Yo creo que es importante la sapiencia, la inteligencia, la sabiduría de la lucha, me parece a mí, y estar, esto no son épocas aquellas de fusilamiento, no somos en las épocas de alzarse en una, eso fueron otras épocas, la época del revolucionario, aquel que se alzaba con un arma, eso eran otros momentos. Estamos en la época de digital, de la comunicación, estamos en la época de las redes sociales, en las cuales cualquier movimiento, vuelvo y pongo el ejemplo de la LGBT, la LGBT en Cuba, esos grupos de gays en Cuba, de homosexuales, whatever, ellos tienen un poder ahora mismo. ¿Tú sabes por qué razón? Porque están organizados. Lo que ellos digan, cuidado, ellos todavía no saben ni el poder que tienen. Lo que ellos digan en Cuba, ellos se van a escuchar siempre. ¿Sabes por qué? Porque están organizados, porque salen, porque son activos, porque son gente, como nos dicen, tenemos que movilizarnos y convocar personas, van para allá y le tienen terror y pánico a esas personas. Yo creo que eso es lo que hace falta en Cuba. Yo creo que está creada ya, el panorama lo tienen creado. Lo que hace falta sencillamente es un plan, un líder que les diga, mira, esto, vámonos por aquí, por este camino, y por ahí vamos. Y yo creo que estamos a una cuadra, fíjate, estamos a una cuadra de lograr ese triunfo. No sé qué tú piensas, no te quiero cambiar tu idea, pero ahí estoy. Ah, se me cayó un vea, caramba. Qué pena. Bueno, nada, señores, es mucho el ejercicio este de meditar y de pensar un poco qué es lo que está pasando en nuestro país. Creo que hay muchos métodos. Mira, hay una señora que acaba de hacer una cosa magnífica también. A mí me parece que es una cosa maravillosa. Ella ha escrito una carta a Díaz-Canel, una carta que la ha publicado en las redes sociales, también se ha hecho viral. ¿Y por qué le está contando ella a Díaz-Canel? Bueno, Díaz-Canel, sabemos, uno de los métodos que tiene el régimen cubano es que le llama responsable a todo el mundo. O sea, nunca, Fidel Castro nunca se llamó responsable por nada. Bueno, esta señora le escribió una carta a Díaz-Canel y le pregunta constantemente en la carta, en la misiva, le dice, responsable yo, te la voy a tratar de leer, es bastante breve, a ver si me da tiempo. Dice aquí, presidente Díaz-Canel, miren ustedes, y otro método para hacerlo. Y esta carta la ha leído todo el mundo, con miles de reproducciones y cientos de likes. Dice, cada vez que usted o alguno de su gobierno me vuelva a llamar irresponsable al pueblo de Cuba, le voy a recordar quiénes son los únicos irresponsables que hay aquí. ¿Irresponsable yo? Nah, le dice ella. Irresponsable usted, Díaz-Canel, que en medio de una crisis epidemiológica mundial puso a la viceministra de Turismo a enviar un mensaje incitando a todo el mundo a que viajara a Cuba sin importar si venían de países infectados o no, ya que usted alegaba estar preparado para recibirlos con los brazos abiertos. Y cito, nosotros como país estamos listos para recibir a los turistas, darle asistencia, alojamiento, excursiones, circuitos, todos los servicios turísticos que sean necesarios y así demostrar que Cuba es un país seguro en todos los sentidos. Por tanto, los clientes que decían venir a Cuba por su propia voluntad serán bien recibidos. Palabras textuales que jamás olvidaremos, le dice ella. ¿Responsable yo? Nah. Que cuando el mundo entero se aislaba, hizo caso omiso a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, que exhortaba a los países a cerrar sus fronteras y cesar el tráfico aéreo y marítimo, siendo esta una medida eficaz para evitar mayores contagios. Un caso evidente con resultados palpables es el del Salvador, que cuando tuvo sus primeros casos se aisló y a día de hoy es uno de los países con menor número de contagios del mundo. ¿Irresponsable yo? Nah. Que ha sido incapaz de repartir una canasta básica por casa con insumos alimenticios y aseo personal para así poder erradicar las aglomeraciones de la población en las colas. No tilde de indisciplinado a un pueblo cuyo único delito ha sido el de salir a la calle a buscar comida para los suyos, porque ustedes como gobierno han sido incapaces de solventar las necesidades básicas de los hogares, impidiendo que ellos pudieran mantenerse en casa salvaguardando sus vidas. ¿Irresponsable yo? Nah. que ha querido justificar una pésima gestión económica echándole la culpa de la escasez de productos alimenticios básicos y de aseo personal a los coleros y revendedores, cuando mejor que nadie sabe que los primeros revendedores que hay en Cuba son ustedes, que compran productos en el extranjero con el dinero de nuestro país y luego se lo venden o revenden al pueblo tres veces más caros de lo que te costaron. Pero aún no contento con eso, se ha puesto a decomisar, multar y arrestar al cubano que con mucho sacrificio había logrado tener algo propio en Cuba. Irresponsable yo, nada, que tuvo al pueblo entero durante cinco meses sin nada que comer, haciendo colas kilométricas, exponiéndolos a que se contagiaran, diciéndoles que no había alimentos por culpa de la crisis mundial del COVID-19 y el bloqueo norteamericano, y de un día para otro llenó de comida y de aseo 72 tiendas por toda Cuba, pero esta vez en dólares, sin importarle que ningún cubano cobra en esa moneda y sabiendo que los únicos que podrían comprar en ella serían los que reciben remesas. Tengo que pensar que con tal despropósito se le privó de comida al pueblo para luego vendérsela en moneda libremente convertible. Entonces el bloqueo económico norteamericano es solo para los productos en CUC y CUP. Nos ha quedado claro a todos que el bloqueo más dañino y cruel que hay en Cuba es el impuesto por el sistema decadente y obsoleto el cual usted preside. Le voy a explicar cómo funciona esto desde mi punto de vista de ciudadana de Cuba, que ha sufrido cada una de las inclemencias en carne propia. Primero, los que nos deben rendir cuentas al pueblo son los gobiernos, no nosotros a ustedes. Segundo, los que tenemos que exigir responsabilidad somos nosotros. Tercero, para que quede claro, cuando digo nosotros, me refiero única y exclusivamente al pueblo de Cuba, al cubano de pie. Y para terminar, quiero recordarle algo. Un gobierno que llama irresponsables a sus ciudadanos públicamente no merece el respeto de su pueblo. Por tanto, afirmo que usted es el único responsable de las muertes por contagio del coronavirus en Cuba. Porque como gobierno no tomaron las medidas preventivas necesarias para evitar la propagación del virus en la isla. Ustedes permitieron de forma irresponsable la entrada de personas infectadas a Cuba, contagiando de forma directa a más de 300 cubanos sanos, los cuales luego, sin intención alguna de contagiar a nadie, continuaron la transmisión sin ser conscientes ellos de que eran portadores de tal virus. El pueblo de Cuba es inocente. Ni mi madre, ni mi padre, ni mis amigos, ni mis vecinos, ni el pueblo, ni mi provincia, ni mi país tienen culpa de nada. Cubano, tú eres muy grande y vales mucho. Y es por eso, cuando pregunten quién es el responsable aquí, usted puede contestar sin miedo. Los irresponsables son ustedes. Esa fue la carta de esta señora que está publicada en las redes sociales. Me parece a mí una forma muy efectiva y muy eficiente de hacerle la guerra al régimen cubano, con la verdad. Nos vamos. Gracias, Umbe. Gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Gracias. Vamos a tratar de refrescar siempre con una hora de meditación por acá y de análisis, señores. Un día como hoy, 13 de agosto del año 1941, nació en Mayagüez, en Puerto Rico, un niño al que le pusieron como nombre Armando Hipólito Avellanet González, quien después se conocería como Chucho Avellanet. Tremenda carrera, señores. Entre sus éxitos destaca Canta Muchachita, Se Acabó y este, el tema Bohemio.
Cuando llegan a mi mesa los recuerdos, las historias, situaciones que he vivido, las mujeres, el amor, la alegría y el dolor, cuando todo era un puñado de ilusiones. Mis amigos, compañeros de aventura.
Ahí está, señores. Bohemia se llama. Lindísimo. Y bueno, quiero darle las gracias. Gracias por estar y compartir conmigo. Con este colectivo acá durante esta hora, a todos ustedes, un vertigo que participó, los que estuvieron conectados durante este rato acá en el Rebotillo. Mañana nos vamos a ver de vuelta por acá, por supuesto, mañana es viernes ya. Así que gracias a todos, gracias también a nuestro ingeniero de sonido, un trabajo maravilloso, el gran Mikey. Y a ustedes, recordarles siempre, como les digo, que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Bye, hasta mañana.
Porque me gusta la noche, porque vivir.